desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están?
Bueno, hoy vamos a entablar un debate singular porque se llama el debate por señas, aunque lo haremos por radio, que no se van a ver las señas.
Exactamente. Voy a trabajar a partir de un cuento que se llama El debate por señas, ¿no? Que es un cuento tradicional anónimo y que eso nos va a permitir, creo yo, a partir de ahí empezar a reflexionar sobre diferentes cuestiones de la comunicación, de los sobreentendidos, de los malentendidos y también al interior de lo que es la comunidad judía, ¿no? Entonces, el cuento dice así: había un erudito romano de visita en la corte de Timur. Y el emperador pidió al mula que se preparase para una batalla de ingenio con él. El mula amontonó sobre el lomo de su burro libros con títulos ficticios, pero que sonaban muy impresionantes, tales como la teoría de los bifurcantes universales, la erosión y la civilización, una crítica de la pureza tolerante, orígenes sociales de la desactivación mental. Digamos, el día de la prueba, el mula apareció en la corte con su burro y sus libros, ¿no? Su ingenio natural y su inteligencia abrumaron al erudito romano, que decidió poner a prueba los conocimientos teóricos del mula. El erudito romano levantó un dedo. El mula respondió con dos dedos. El romano levantó tres dedos. El mula respondió con cuatro dedos. El erudito romano mostró su palma, a lo que el mula respondió con el puño cerrado. El erudito abrió su cartera y sacó un huevo. El mula respondió sacando una cebolla de su bolsillo. El romano preguntó: ¿qué evidencia tienes? El mula respondió: la teoría de los bifurcantes universales, una crítica de la pureza tolerante. Cuando el romano balbució que nunca había oído tales títulos, el mula respondió: pues claro que no lo has oído. Mira y verás cientos de libros que nunca has leído. El romano miró y quedó tan impresionado que concedió que había sido derrotado. Como nadie había entendido nada, más tarde, cuando se sirvieron los refrescos, el emperador se inclinó hacia adelante y preguntó al erudito romano: ¿cuál era el significado de todo ello? Es un hombre brillante este mula, explicó el romano. Cuando le levanté un dedo, significando que no hay más que un dios, él levantó dos para decir que él creó el cielo y la tierra. Yo levanté tres dedos, significando el ciclo de la concepción, la vida y la muerte, a lo que el mula respondió mostrando cuatro dedos, indicando que el cuerpo está compuesto de cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Bueno, ¿y lo del huevo y la cebolla?, instó el emperador. El huevo era el símbolo de la tierra, la yema, rodeada por los cielos. El mula sacó una cebolla indicando las capas de los cielos alrededor de la tierra. Le pedí que apoyara su afirmación de que hay el mismo número de capas en los cielos que en la piel de la cebolla y la apoyó con todos esos libros sobre los que yo, desgraciado de mí, lo ignoro todo. Tu mula es un hombre muy sabio, ciertamente. El romano, abatido, partió. El emperador preguntó a continuación al mula sobre el debate. El mula respondió: fue muy fácil, majestad. Cuando levantó dos dedos desafiándome, yo levanté dos, significando que le secaría ambos ojos. Cuando levantó tres dedos, con el significado estoy seguro de que daría tres patadas, le respondí amenazándole con cuatro patadas. Su patada entera, naturalmente, significaba una bofetada en la cara, a lo que respondí con el puño apretado. Viendo que iba en serio, empezó a mostrarse amistoso y me ofreció un huevo. Así que yo le ofrecí la cebolla. Y así culmina el cuento. Uh-huh. Como ven, todo un tratado, el cuento, sobre las diferentes manifestaciones y expresiones que hay. Uno acá lo pone en señas, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con las diferentes maneras que podemos entender y abordar el mundo desde desde raigambres culturales diferentes, ¿no? Desde perspectivas culturales diferentes. Cómo ante la no explicitación aparecen significantes, siempre aparecen significantes diferentes. Cuanto menos explicitación hay, mayores son, ¿no? Mayores en grado de incertidumbre respecto a qué es lo que... A cuál es el significado, ¿no? Y aquí está justamente lo diverso, ¿no? O sea, la diversidad justamente aparece cuando hay una pluralidad de significantes y de interpretaciones posibles sobre una misma cosa y no algo unívoco. Esto lo podemos pensar en términos culturales en general, ya lo planteó el relativismo cultural, ¿no? En su momento, planteando, digamos, que cada uno desde una cultura diferente tiene determinados criterios para evaluar y pensar el mundo, y que uno no podría o no debería desde una cultura determinada juzgar y evaluar al otro, ¿no? Luego se vieron que hay límites al relativismo cultural porque hay cuestiones que mínimas de cuestiones humanas que son universales. Podemos pensar esto también en términos del interior de nuestra comunidad, ¿no? De la comunidad judía. Es decir, las diferentes corrientes y formas de interpretar el judaísmo, nuestro lugar en el mundo, particularmente el judaísmo argentino, ¿no? Esta comunidad que ha estado tan dividida y tan enfrentada en muchos momentos en torno a cuestiones políticas y en cuestiones también de diversidad, como los ortodoxos, los conservadores, los laicos, los movimientos juveniles. En definitiva, he tenido hace un par de días una conversación con un ortodoxo, ¿no? La verdad que empezamos a conversar cuando se explicitan las palabras, cuando se dialoga, y aparece una profundidad en la comunicación y en el entendimiento, que a lo mejor hay tantas cosas que pensamos distinto, pero tantas otras en las cuales el diálogo más profundo permite ese entendimiento o ese acercamiento de cuestiones comunes, ¿no? Entonces, creo que este cuento también nos puede ayudar para trabajar sobre los malentendidos, que el malentendido es... digamos, intrínseco a la comunicación, digamos, es inevitable el malentendido, digamos, no hay una comunicación, no existe la idea de comunicación perfecta y de entendimiento perfecto, ¿no? Pero sí hay puentes y puntos, digamos, campos de disputa o de debate o de diálogo en torno a las palabras, en torno a la comprensión del mundo, y estos campos son campos a explorar, ¿no? Hace unos años, llevé a un grupo de jóvenes que con los cuales yo coordinaba como educador a un ciclo de encuentros de diferentes manifestaciones de la comunidad judía, ¿no? Es decir, tipos de judaísmo. Entonces visitamos, estuvimos conversando con judaísmos referentes del judaísmo ortodoxo, del judaísmo conservador, del judaísmo cultural humanista y diferentes tipos de judaísmo sionista. Y en una conversación con un rabino, uno de los jóvenes le preguntó cómo es que ustedes, digamos, viven todo el tiempo, digamos, esclavizados con una forma de vestirse, con una forma, digamos, que tiene que ver con Polonia, con hace dos siglos, con esos sombreros que no tienen vestidos de esa manera, cómo viven esclavos de esos rituales. A lo que el rabino en ese momento le respondió a uno de los jóvenes que venía: bueno, en realidad todos somos esclavos de alguna manera de algo, ¿no? De todos. Ustedes piensan que no son esclavos de nada, digamos, ustedes están todo el día... Este momento cuando lo hicimos era más fuerte la televisión, él decía de la televisión, digamos, hoy podemos decir de los celulares, del internet, es decir, ustedes se visten, yo los veo vestirse y nos dice se visten todos más o menos iguales, están con jeans, es decir, son muy libres pero se visten todos iguales también, entonces, ¿cuál es la libertad de la cual me están hablando? O sea, también hay que poder reconocer nuestros propios límites y nuestras propias esclavitudes. Yo soy esclavo de esto, es verdad, digamos, pero lo sé que soy. Ustedes a lo mejor son esclavos de otras cosas y es bueno que lo puedan también reconocer y saber. Esta anécdota, que a mí me pareció muy rica, ¿no? también ayuda a pensar, ¿no?, en términos de esta forma de entenderse a sí mismo en un contexto de lo diverso, ¿no?, del otro como diferente, pero que también tiene su propia forma de entender y ver lo propio. Y bueno, y creo que el cuento sirve para esto, ¿no?, para pensar lo diverso, lo múltiple, entender el otro, entender esto de nuestros límites, de nuestras esclavitudes, de nuestras formas de esa ruptura con esta mirada tan encerrada en sí mismo, ¿no? Tan encerrada, tan endógena, tan ombliguista, como se dice, ¿no? Creo que el cuento nos sirve justamente para entender esto, ¿no? Lo diverso.
Pues me parece una buena muestra de lo que querías hablar y de lo que hablaste, ¿no? Incluso también de cómo las mismas palabras o las mismas señas, en este caso, cada uno podía interpretarlas de otra manera. Y eso nos habla también de las múltiples lecturas que se pueden hacer de una misma realidad desde las experiencias personales y desde estos pensamientos que igual no son tan personales, pero sí que corresponden a determinadas corrientes.
Justamente lo que pensaba, para cerrar, que se me ocurrió a partir de lo que vos decías recién, era que en el fondo, digamos, hay algo de lo esencial, del humano en sí mismo que compartimos todos, ¿no? De lo esencialmente humano, incluso, digamos, no solo judío, digamos, en general, ¿no? De lo esencialmente humano, y en el fondo, detrás de todas las particularidades culturales, digamos, hay historias que tienen que ver con lo más propio, con lo más emocional, con lo que nos unen, ¿no? Y que cuando uno llega a ese fondo, en definitiva, hay muchas cosas, ¿no? Hace poco veía la serie Stiesel, ¿no? Uh-huh. Esta de los ortodoxos. Y entonces, no sé si la viste,
sí.
Y es extraordinaria para mí esta serie, porque en definitiva, personas que teóricamente podrían ser tan diferentes a lo que es uno como un judío laico, ahí se veían cuestiones tan humanas de lo que le pasaba a cada uno de los personajes, que nos podrían pasar a mí, a cualquier otro, digamos. Y en el fondo, cuando uno llega a ese tajo profundo de la subjetividad de las personas, de lo que nos pasa, en definitiva, nos pasan muchas veces cosas parecidas.
Bueno, pues con estas conclusiones y con estos pensamientos nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, en que volveremos a conectar con Nueva Sion y con Gustavo Efrón desde Argentina. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.